La radio no es un simple receptor, es parte de nuestras vidas. Radio Colores, la de hoy, la de mañana, la de siempre. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Amigos, una vez más nos agrada decir aquello de comenzamos.
Comenzamos el cofre de las palabras agradeciéndoles el estar ahí.
Comenzamos este programa desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Comenzamos por presentarnos. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y comenzamos diciendo aquello de luz roja encendida. Estamos en el aire. O sea que comenzamos. ¿Se puede en una familia de cuatro tener dos genios, pero que todos lo sean?
¿De un millón uno?
Siento decirle que lo desconozco, pero sí que conocemos a una de ellas.
¿Y ustedes también?
Radio Colores y el cofre de las palabras presentan... Érase una vez el cine, hoy con las sagas de actores del celuloide, los Barrymore.
Desde Lionel hasta John.
Lionel Barrymore es el primero, vamos a empezar con uno de los tres, el primero de los hermanos. Lionel Herbert Blyth nace un 28 de abril de 1878, conocido como Lionel Barrymore, nacido en Filadelfia. Fue un actor de teatro, radio y películas estadounidenses.
Fue el primero de los hermanos. Comenzó su carrera en los escenarios a comienzos de los años 1900. Y en 1907, luego de pasar algunos años en París, volvió a Broadway, donde estableció una reputación como actor dramático.
En 1924 dejó Broadway por Hollywood. Ya en 1930 es nominado al Oscar como mejor director por la película Madame X. Y un año después, en 1931, gana un Oscar por su rol de abogado alcohólico en Alma Libre.
Y que cómo son las cosas, ¿no? Siempre o casi siempre, entre los años 1930 y 40, en las películas que rodaba, pues aparecía interpretando a un estereotipado gruñón, pero normalmente dulce y anciano, entre ellas y por la que será recordado, Qué bello es vivir, en el rol del miserable banquero Mr. Potter.
Interpretó al irritable Dr. Gillespie en una serie de películas del Dr. Kildare en los años 1930 y 1940. Entre ellas, El extraño caso del Dr. Kildare. Después, en la década de los 60, hubo una serie de televisión norteamericana que se llamaba Dr. Kildare, interpretado por el famoso actor Richard Chamberlain, que entonces tenía 27 años. Ahora este buen hombre tiene ya sus 88.
Se casó con las actrices Doris Rankin y Irene Fairway. Después de haberse roto la cadera dos veces, a falta de una, quedó confinado en una silla de ruedas, pero el espíritu de la actuación y del teatro y del cine, pues siguió actuando.
Lionel Barrymore muere un 15 de noviembre de 1954 de un ataque al corazón. Está enterrado en el cementerio Calvary en el este de Los Ángeles, en California. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1724 de esta calle. Es el tío abuelo de la famosa también Drew Barrymore.
pasamos a la segunda, Ethel Barrymore. Nació en Filadelfia en 1879. Fue la segunda de los tres hermanos y tía abuela de la actriz, creadora y productora Drew Barrymore.
Ethel Barrymore en 1896 fue reconocida como una actriz encantadora y carismática en la ciudad de Nueva York, como una gran actriz de Broadway, dando vida entre dos personajes a la Julieta de Romeo.
Realizó su primera película en 1914 y en los años 40 se mudó a Hollywood y comenzó su carrera como actriz de películas. En el 44 ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la película Un corazón en peligro.
Cuenta una leyenda urbana que Winston Churchill le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó. Por eso no dejaron de ser muy buenos amigos.
Caray, con Winston Churchill.
Sí, sí.
Ya le atraía.
Ya Ethel, se fijó, le quiso echar los tejos a la buena de Ethel Barrymore.
Sin embargo, nuestra protagonista se casó con Russell Criswell Cole en 1909 y se divorciaron en 1923. Siendo una católica romana devota, no se podía casar por la iglesia, por lo que se involucró románticamente con más hombres, pero no volvió a casarse.
Falleció por complicaciones cardiovasculares en 1959 en su casa en Hollywood, a dos meses de cumplir los 80. Fue enterrada en el cementerio Calvary, en Los Ángeles.
En la ciudad de Nueva York, un teatro lleva su nombre, el nombre de ella, de Ethel Barrymore.
Terminamos ya con el Benjamín de la saga, John Barrymore, que quizás fuera el más conocido de los tres. Nació en 1882, también como sus hermanos, en Filadelfia, allá en Pensilvania.
Su afición por el arte le llevó a trabajar como dibujante, fíjese, señor director, como dibujante, nada de actor, en un periódico neoyorquino, siendo su principal objetivo profesional la pintura y la ilustración.
Pero no obstante, ante necesidades económicas y continuando la longeva tradición familiar, a los 18 años ya estaba interpretando obras teatrales en Broadway, entre ellas varias comedias y obras de William Shakespeare, incluyendo una exitosa representación de Hamlet de dicho escritor.
Como era un tipo delgado, era elegante, apuesto, buena compostura, ya le empezaron a poner el apodo del gran perfil. John comenzó a trabajar en Hollywood en 1914, cuando debutó en la película Americanizado, una comedia romántica.
Al comienzo de su carrera como actor, las tablas del teatro le llamaron poderosamente, pero con la llegada a los años 20, las cambió por la claqueta del cine. Rodó buenas películas, pero su gusto por la transformación física le lleva a rodar El Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1920.
Y 6 años más tarde, en el 26, rueda La fiera del mar, una película de aventuras dirigida por Millian Webb, basada en la historia de Moby Dick, que tenía como compañera, como compañera, a la actriz Dolores Costello, con la que se casaría en esta es, no sé si es la tercera o la cuarta, en 1929, y se divorció en 1935.
Nuestros amigos oyentes se preguntarán, los aficionados al cine, bueno, ¿y estos tres hermanos actuaron los tres juntos en alguna película alguna vez?
Pues yo creo que sí.
Pues sí, fue Rasputín y la Zarina, del año 1932. Fue la única película en la que coincidieron los tres hermanos, encarnando Lionel a Rasputín.
En cuanto a la carrera profesional y vida personal de John, se vería pues fuertemente perjudicada por su gran afición al alcohol, que le impedía pues actuar con regularidad y eficacia, ocasionando muchos problemas en la retención de sus textos, aparentando, y eso es cierto, una edad bastante superior a la real, porque tiene usted fotografías de 2 años y una diferencia abismal.
Sí, aparentó más años de lo que tenía. Todo aquello terminó llevándole a la muerte a causa de, claro está, el alcohol, de una cirrosis. El 29 de mayo del 42, en el Centro Médico Presbiteriano, Centro de Emergencias en Los Ángeles. Tenía 60 años y aparentaba más, como decimos.
Exactamente. Pues como hemos dicho antes que estuvo casado más veces, pues vamos a citar. En 1910 se casó con Catherine Corre Harris. Se divorció en el 16. En el 20, la escritora Michael Strange, con quien tuvo 5 hijos. 5 hijos, que estuvo emparejado 5 años.
Que no lo mismo.
Se divorció en el 25 y en el 36 la actriz Elaine Barrie, y el divorcio en 1941.
Bueno, buen currículum en cuanto a divorcios del amigo
John,
¿no?
Pero no me extraña, señor director, sí, es que sí. Era una persona que... Siga usted informando, a ver lo que pasaba con él.
Los abuelos de Drew Barrymore son Dolores Costello y John Barrymore. Su padre fue John Drew Barrymore y tuvo un cierto éxito en el cine italiano, actuando en varios primeros papeles.
Dicen que bendita sea la rama que es igual que el árbol. Pues a este señor, en fin, tuvo una turbulenta conducta social, frenó su progreso profesional. En la década de los 60 fue encarcelado en varias ocasiones por consumo de drogas, embriaguez pública y violencia doméstica. Caray con el angelito.
Y claro, apartado de su familia, incluidos sus hijos, su estilo de vida siguió empeorando y su salud física y mental se deterioraron.
Así como ya está Moore, está con el Whit Willis, porque el actor está bastante... bastante
sí, le está cuidando actualmente la Demi Moore, ¿no?
Sí, la hija de John, Ray Barrymore, se encargó de su cuidado hasta el momento de su fallecimiento, a causa de un cáncer en 2004. Recibió una estrella por su trabajo televisivo en el Paseo de la Fama en Hollywood, en el 7000 de Hollywood Boulevard.
Pues una vida muy muy singular la de los tres hermanos Barrymore, sobre todo la del último, la de John.
Bueno, era el hijo del último y sobrino de los otros dos, pero no sé, muchas veces las sagas estas hay alguno que no...
Tiene alguno que falla.
Tiene que haber una, pero fíjese usted luego lo que le pasó a la jovencita,
¿vale? Sí, sí, sí.
Que ya se decía que cuando hizo la película... Pues que la decían que la dormían a base de cerveza y anfetaminas. Yo qué sé lo que le hicieron a esta criatura. Entonces,
tampoco se prodiga mucho últimamente la Drew Barrymore, ¿no? La hemos visto en películas, pero sí. no sé, se ha quedado un poquito como estancada, diría yo. ¿No?
Ha tenido que salir de bastantes baches. Todo, pero es que dicen que todo se pega menos la hermosura.
Pues sí.
Esto es que es así.
Bueno, pues ahí dejamos a los famosísimos Lionel, John y Ethel Barrymore, toda una saga de actores y de actrices. Amigos, han escuchado ustedes Érase una vez el cine. Hoy, como decimos, con una saga de actores del celuloide, los Barrymore.
Están ustedes en El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores. El Cofre de las Palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
¡Eso es! Y ahora cantemos. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. No olvides de silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita.
¡Pepito Grillo!
¡Eso! Si te estás portando bien y te tentara el mal, dame un silbidito.
Nuestro amigo Pinocho apareció por primera vez con Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi, seudónimo de Carlo Lorencini.
pero fíjese que el relato se las trae, ¿eh? Debido a la crueldad del mismo. Lo que podría suponerse que Coyote no pensó en él como una obra literaria infantil. Si bien en tal caso resulta contradictorio que lo publicase en el periódico para niños.
Por si acaso Pinocho sacaba los pies del tiesto. Ahí tenemos a su conciencia en la figura de un grillo que se llama Pepito y que con mucha psicología le cantaba una canción que todo le solucionaba.
El caso es que él o la Pinocho del atletismo, Rosy Ruiz.
Pues fue la atleta cubana Rosy Ruiz la que dejó a todos embobados después de conseguir ganar el maratón de Boston con la tercera mejor marca femenina de la historia.
Y así podemos comenzar esta historia consiguiendo saber quién era. Ruiz llegó de su país, Cuba, a los Estados Unidos cuando tenía tan solo 8 años. Había nacido el 21 de junio del 53 en La Habana.
No tardaron en separarle de su madre, no se sabe el motivo, por lo que vivía con primos, tías y tíos en Hollywood. Se cuenta que estudió piano y que con solo 19 años se convirtió en profesora de piano en el año 1972. 2 años más tarde obtuvo su licenciatura en música por la Universidad Estatal de Wayne, en Nebraska.
En 1977 se hace vecina de la Gran Manzana, encantándole todo lo que la rodea, fundamentalmente por el ritmo vertiginoso de la vida en la ciudad.
Y aquí continuamos con lo que en un principio comenzamos.
Nos habíamos quedado en los sorprendidos que se habían quedado a su vez los miles de aficionados aquel 21 de abril de 1980 a la llegada de la atleta cubana.
Todos la aplaudían de pie, asombrados, incrédulos. No solo había finalizado la prueba apenas 4 minutos del récord del mundo, sino que había rebajado en más de 25 la marca obtenida 6 meses antes en el maratón de Nueva York.
No obstante, este notable registro invitaba a desconfiar de la hasta entonces desconocida competidora, y pronto la verdad salió a la luz para dejar en claro que no todos los deportistas se destacan por flamear bien alto la bandera de Fair Play, premio que se le da a los ganadores de esta prueba. ¿Y qué pasó? Pues triunfo inesperado y dudas.
María Rosales, que es su verdadero nombre, se inscribió a la prueba con un certificado de finisher del Maratón de Nueva York, acreditando un tiempo de 2 horas 56 minutos 29 segundos, lo cual le colocaba lejos de las favoritas a alzarse con el triunfo final. Más aún, como aseguraba orgullosa la finalización, se trataba de su segunda participación en una maratón. Estamos en el año 1980.
Claro, y esta historia está plagada de romanticismo y de una mujer de origen humilde, cuya carrera no es reconocida, sin tener muy claro los términos de la propia disciplina, que como extranjera en Estados Unidos irrumpe en un mundo que eleva a los triunfadores.
La mejora de 25 minutos en comparación a su tiempo en la prueba de Nueva York, su anterior carrera, y la que le valió su clasificación a Boston, era verdaderamente llamativo e inusual.
Sin embargo, algo no iba bien. No solo era el tiempo, también las condiciones físicas en las que María Rosales había finalizado la prueba. Más fresca que una rosa, como una lechuga. Quédense ustedes con la frase que más les guste.
Pero que estaba muy lejos de las condiciones físicas con las que suelen llegar quienes habían recorrido 42 kilómetros. Y como esto no era normal, se encendieron las alertas de sus colegas. La condición física en que terminó la competencia, lejos estaba de la que suelen exhibir quienes corren 42 kilómetros.
Natural, querido Watson. El primero en sospechar fue Billy Roder, ganador de la prueba en la categoría masculina. Le extrañó de sobremanera verla llegar a la rueda de prensa sin señales de sudor y respirando con normalidad, mientras que él estaba exhausto. Por otra parte, ningún otro participante recordaba haber corrido junto a la atleta que llevó el dosar W50.
Esta mañana me levanté con mucha energía, se limitó a responder la competidora nacida en La Habana ante la inocente pregunta sobre por qué se veía tan entera y no agitada y jadeando como el resto. La investigación de Nueva York a Boston Tras recabar todo tipo de pruebas, los resultados de la investigación fueron tan sorprendentes como contundentes para Ruiz.
Efectivamente, y es que empezaron a ver ya personas que la habían visto. Por ejemplo, la fotógrafa Susan Morrow testificó haberse encontrado con Ruiz en el metro de la ciudad de Nueva York y no bajándose hasta que llegó a las inmediaciones de la carrera, y que la atleta logró presentarse en la prueba faltando algunos metros para conseguir la meta, aprovechando que los espectadores eufóricos tenían su atención puesta en lo que sucedía en el estadio.
Este exitoso modus operandi habría sido el mismo que aplicó en Boston tiempo después dos estudiantes de la Universidad de Harvard, afirmando haberla visto ingresar en la pista desde el público cerca de la plaza de Kenmore, a 1.5 kilómetros más o menos de la línea de llegada. ¿El plan más imperfecto del planeta? ¿Pensó que nadie lo notaría? ¿No estaba al tanto de los controles parciales ni de la existencia de los videos?
Tras la aparición de abrumadoras pruebas que decían, mire, esta es la verdad, su genial triunfo en Nueva York se convirtió en un enorme fraude. Ruiz fue descalificada y su participación en Boston anulada. El triunfo entonces pasó a ser de Jacqueline Cauroux, con 2:34.28.
La medalla de oro se mantuvo en poder de Rossi apenas 8 días, tiempo suficiente para transformarse en una celebridad efímera. De todas maneras, en un principio se negó a devolver la medalla. Nunca, nunca admitió haber hecho trampa.
Confesión íntima y legado oscuro. Como suele suceder con oscuros secretos, una persona allegada, en este caso Ruiz, reveló años más tarde que la atleta le había confesado que entró en el maratón de Boston desde el público, aunque no para hacer trampa.
Ella no sabía que las primeras chicas de la competencia aún no habían pasado. Su intención, pues, solo era cruzar la meta, llegar. De hecho, se sorprendió mucho cuando la señalaron como ganadora, indicó esta persona.
Fíjese, señor director, hasta lo que hizo con este fraude. En la actualidad, en la jerga del atletismo, hay quienes siguen empleando la frase haciendo una Rossi para referirse a un deportista que hace trampa recortando el recorrido de su carrera.
Sabíamos que se había colado. Nosotros lo dedujimos. No había sudado lo suficiente. Corrió con una camiseta pesada. No sabía nada sobre correr, aseguró en su momento Rogers a la Associated Press sobre la competidora.
Y agregó, yo me encontré con ella al día siguiente en televisión y lloraba inconsolablemente. Simplemente debía haber dicho, lo siento, he cometido un error.
Pero pronto llegaría su bochornosa fama efímera con los maratones, que la impulsarían a regresar a Florida, donde ahí ya pasó el resto de su vida.
La mayor parte de los años se encontraba trabajando para la Corporación del Laboratorio de América como responsable de reclutar nuevas cuentas para la empresa y mantenerlas. Pero también trabajó en la oficina de mejores negocios y hasta fue agente de la propiedad inmobiliaria y notaría pública.
Pero claro, el amor llega a la vida de Rossi. Le conoce en 1988 en la fiesta de un amigo. Estuvieron juntos durante 26 años y de hecho ella jugó un papel importante en ayudar a criar a sus 3 maravillosos hijos.
El 8 de julio del 2019, a los 66 años, muere en Florida, después de luchar durante una década contra un cáncer. Su muerte fue dada a conocer por un periodista, quien la identificó en una web de obituarios, donde figuraba con el nombre de Rossi M. Vivas.
Vida desconocida, cáncer y, claro, final. Allí, en esas líneas, para recordarla, describen la vida que pocos conocieron de la mujer, no la del mayor fraude del atletismo. Por eso no extraña la frase, nunca te olvides de luchar sin importar lo que la vida te depare. Vamos con una pausa musical y regresamos.
¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción.
Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan
Susanita, una niña de hoy.
En el sketch titulado Susanita y el ángel que aparece por San Valentín con sus dardos. Veamos, sí, me gusta, esta la pondré al principio, sí.
¿No
quieres? ¿No? ¿Cómo? Bueno, por el horizonte se aproxima tormenta con rayos y truenos incluidos. A ver, sí, hola, sí, Susana. Está en el pasillo. Sí, vaya, por Dios. Tranquila, ya sabes que Susana es como la gaseosa. Perdona, tengo que dejarte. Bueno, hasta luego. Adelante, la puerta está abierta.
¿Entonces puedo pasar ya?
Uy, está peor de lo que me ha dicho su madre. Pasa, a una amiga no se le puede decir que no.
¿Qué estás haciendo?
Pues ¿sabes lo que estoy haciendo? Buscando una música para la semana que viene.
¡Qué bien! ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, es... Pues no sé, poniendo una música así romántica.
Vaya, pues por lo que se oye no es para un programa de niños, digo yo.
¡Bingo!
No estoy para fiestas.
¿Puedo saber, Susanita, qué te preocupa?
Por un sujeto que no me gusta absolutamente nada.
Hombre, lo creo, si no, no le llamaría sujeto.
¡Ah, es un ser terrorífico!
Toma ya será para menos. Mira, a todo esto me ha dicho un pajarito que estás muy nerviosa con eso del ángel de San Valentín.
No estará por aquí, ¿verdad?
No, le toca venir la semana que viene.
Es que estoy preocupada, no quiero que me dé con esos dardos que trae.
A ver, Susana, no es lo que tú crees.
¿Y si me da con un dardo, a lo mejor me muero?
Tranquila, esos dardos no hacen daño.
Ya, yo por si acaso que os lo di a vosotros, a los mayores, atácales a ellos.
Mira, escucha, esos dardos son para que encuentres a quien querer como compañero, como amigo, como esposo.
¿Y si te tiran los dardos después de la enamoración esa, te mueres?
A tus padres se los envío, ya ves, siguen vivos y enamorados.
¡Buah! Pero así todo no me fío mucho.
Anda, elemento, venga, ayúdame a poner en orden estos folios, ya que necesito, pues como diríamos, como una colaboradora.
¡Genial! Eso de colaboradora suena muy bien. Así no tendré que decir eso de ayú, 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 ayú.
Pues bien, amigos, han escuchado Susanita, una niña de hoy que nos visitó aquí en el estudio, en el sketch titulado Susanita y el ángel que aparece por San Valentín con sus dardos, lo cual tenía muy preocupada a nuestra amiga. Fue una idea y un guión original de Maite Fuentes. Sí, tuvimos, qué rápido ha venido la niña hoy, esta Susanita, ha venido con lo de San Valentín.
El pasillo que iba, bueno, sí, como sí, el demonio de Armaña, mejorando, de la demonita.
Venía toda preocupada por los dardos de San Valentín, sí, yo le he visto, pero muy preocupado, con mucho miedo, ¿eh?
Pero, ¿de qué va esto?
Pero bueno, ya le hemos tranquilizado un poquito.
¿Pero
ya
qué le pasaba con los dardos?
Pues tenía miedo que le puedan pinchar o que... Y decir, si me da un dardo, a lo mejor me muero, fíjate, hombre, no es para tanto.
Ya, pero usted le habrá explicado que eso es simbólico.
Y que eso no hacen daño, esos dardos de San Valentín.
No, claro, ¿eh? Eso es simbólico. Pero bueno, ya verá cómo cambia cuando sea mayor.
Bueno.
Lo de los dardos de San Valentín.
A ver si un día viene con más tiempo y nos explica un poquito de los dardos famosos de San Valentín.
¡Uy, madre!
Que tiene mucho miedo.
¡Uy, madre! Pues de Susana nos vamos a una pregunta, señor director jefe.
Dígale, soy todo oídos.
¿Sabe usted
todo
cuántos grimorios hay? Grimorio sabe que es un...
Un grimorio, sí.
Un libro de magia, totalmente de magia, ¿no?
Sí.
Pues es esencial para que un usuario de magia sea considerado como un mago. Cada grimorio es distinto a los demás, aunque únicamente se conoce el nombre de dos grimorios.
Claro, llegados a este punto diríamos, ¿pero cuál fue el primer grimorio? Pues fue el Antipalus arrestado por los malvados, escrito en Venecia en, hace ya unos cuantos siglos, en 1522, por el italiano Antonio Venitiana del Ravina. Su primera edición fue impresa en Italia en 1612. El Antipalus arrestado por los malvados fue publicado en 1555 por Johannes Tritemius.
Si no le parezcan mal las palabras que voy a decirle, le voy a llevar la contraria, porque vamos a hablar del grimorio y el picatriz. Este grimorio es un tratado de magia simpático y astral, que describe hasta el más mínimo detalle el proceso de fabricación de talismanes, así como la capacidad que pudieran tener algunos de estos para activar los procesos de transformación del alma.
El escrito, originalmente en árabe, constituye ya en ese momento un compendio de diversas sabidurías, todas ellas de raíz hermética, traducido por primera vez en Toledo, y que marcará definitivamente la historia de las artes mágicas en Europa.
Pues cuando llegue la época de magia renacentista, el Picatriz será el libro de cabecera de Marcelo Ficción, fíjese usted qué apellido, Ficción, Cornelio Agripa o Giordano Bruno, siendo ya considerado en esa época y por parte de la Iglesia una obra demoníaca.
El Picatriz, sin embargo, abre sus páginas con algunas oraciones al Altísimo y con la promesa de revelar secretos profundos. Alude entonces a la magia como el mayor regalo que Dios puede conceder a la humanidad. De Dios dirá, como los neoplatónicos, que Dios es el Uno y que todo deriva del Uno.
Sí, pero para poder seguir las indicaciones hay que tener conocimientos de astronomía, matemáticas, alquimia y metafísica. y sus talismanes mágicos no tienen nada que ver con la rusticidad de los talismanes populares de la hechicería.
No se sabe el momento en que fue traducido a latín, aunque es de suponer que fue en fecha tardía, puesto que, como ya se mencionó previamente, no existen manuscritos anteriores al siglo XV ni la obra aparece citada por los autores medievales. Se consideró durante mucho tiempo el manual de magia por excelencia y será citado con frecuencia en obras posteriores.
Claro que la tradición mágica en la que se inserta el libro se remonta a los inicios de la historia, a los pueblos de la antigua Mesopotamia y después a la Antigüedad clásica. Y siempre se mantuvo a medio camino entre la religión y la ciencia, partiendo de la idea fundamental de que existe en la naturaleza un orden y unas leyes y que el conocimiento de las mismas posibilita la intervención del mago en lo que sería el curso natural de los acontecimientos. Es decir, cambio los acontecimientos, cambio los acontecimientos.
Claro, así es. Hasta muy avanzado el siglo XIII, la Iglesia no consideraba el uso de la magia como un delito con repercusiones sociales, sino como un pecado contra la singularidad y unicidad del Dios de los cristianos. Es decir, se prohibía porque se consideraba un acto de idolatría, pero todavía nos encontramos ante una jurisprudencia poco uniforme y, diríamos, relativamente benigna.
Bueno, nada, este gremorio es todo lo contrario. Trata de las simpatías entre las plantas, las piedras, los animales, los planetas y sobre cómo utilizarlos para fines mágicos. Los diversos talismanes y procedimientos descritos tienen distintas finalidades, estableciendo fórmulas adecuadas para prácticamente cualquier propósito, mientras que sea bueno.
Mientras que bueno todo, está bien. Los cuatro tratados en los que está dividido el libro se centran en consecuencia en el estudio de los planetas, en los modelos astronómicos y sus obras, en la participación de los astros en los tres reinos de la manifestación y en la magia de algunos pueblos, cuya fama en estas cuestiones es especialmente significativa, como los hindúes, los kurdos o los nabateos.
La actividad de los astros es objeto de amplio estudio. El éter es mencionado como la primera naturaleza agente y se describen las dos esferas mayores, la del propio éter y el cielo de las estrellas fijas, así como las relaciones de los planetas entre sí.
La necesidad de ser prudentes y el juramento están plenamente justificados si tenemos en cuenta que los propios iniciados se hacen responsables de la transmisión de la enseñanza, dado que en un futuro les corresponderá a ellos transmitirla. Solo eligiendo cuidadosamente las personas que tengan acceso a ella, se puede preservar su contenido.
Claro, pero es que había gente analfabeta en el mundo antiguo, estaba muy extendido esto. Y este dato apunta a la existencia de una clase de practicantes o técnicos a la que acudía en determinadas circunstancias y que no pertenecían a las clases sociales más humildes, como siempre, sino más bien a clases medianas con ciertos conocimientos de filosofía.
Circulaban por villas y ciudades copiados a mano en secreto, con el evidente peligro que implicaba la tenencia de este tipo de obras, lo que hizo que con el tiempo las diversas versiones de un mismo grimorio pues fueran diferentes entre sí. Bonita historia la de los grimorios.
Y fíjese si usted en este momento, así por la magia, por yo qué sé, porque sí, resulta de que cae en sus manos un grimorio. No le diga a usted lo que valdría. Valor incalculable. No solamente por la fecha que fuese escrito, sino por lo que conlleva.
Claro, yo si por ejemplo no tuviese conocimientos de astronomía, matemáticas, alquimia o metafísica, como decíamos, pues si, como usted bien dice, si me cae en mis manos un libro del grimorio, pues no sabría qué hacer.
Eso le pasó a alguien con un cuadro que intentaré investigar, que lo tenía puesto en el salón, pues sí, le gustaba. Y luego era, no sé, era un Picasso.
Sí.
O sea, que ya ve lo que puede pasar.
El grimorio, ahí le dejamos, un libro de magia muy interesante y muy enigmático, podríamos decir también, ¿no? Por todo lo que conlleva y todo lo que tiene dentro.
Tiene que ser, aunque no entiendas mucho, bueno, alguna palabreja por ahí que haya suelta se puede perder, pero lo demás, si tiene usted un poco de imaginación, yo creo que se entiende.
Porque claro, tiene cuatro tratados, este grimorio el que hemos hablado, y tiene luego también el estudio de los planetas, los modelos astronómicos, en fin, todo lo relativo al espacio, este que tenemos aquí encima de nuestras cabezas.
Pues muy bien.
Están ustedes en El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores. El Cofre de las Palabras, con Julián Vigo y Maite Fuentes.
Esta música que escuchan, amigos oyentes, de fondo, nos lleva a leyendas, en esta ocasión,
a las leyendas del temple.
Nadie puede negar que los caballeros del temple fueron unos personajes adelantados a su tiempo, con la creación de una, podríamos decir, una gran multinacional. Su habilidad financiera y la creación de este emporio, aún en nuestro siglo XXI, sigue, como no, levantando pasiones.
No podemos olvidar que, debido a sus votos, los templarios eran pobres nominalmente, pero la orden en sí era inmensamente rica. Y sobre todo la habilidad financiera para levantar tan inmenso imperio económico sigue maravillando en nuestro tiempo.
Debido a que estos señores pues eran en aquel tiempo... Vamos a ver lo que era. Una vez caído el último reducto cristiano de Tierra Santa, nos estamos refiriendo a San Juan de Acre, cuando llegan a Francia portando un inmenso tesoro, 50.000 florines de oro y 10 mulos cargados de plata.
Caray, no era una simple paga, ¿eh?
Pues no.
Pero, ¿qué se proponían conseguir en tiempos de paz con tantas fuerzas y riquezas? ¿No existía otro país en el que contasen con mayor número de plazas fuertes, además de hallaban unidos a casi todas las familias de la nobleza?
Si se lo piensan bien, esta magnífica exhibición de riqueza no sentaría nada bien ni en la corte francesa ni al propio rey Felipe IV el Hermoso, otro con el mismo apodo que el marido de la reina española Juana.
O sea, que el monarca comenzó a temer que estos hiciesen lo que hizo la orden teutónica en Alemania, formar su propio estado independiente en el suelo galo. Así que, viéndose incapaz de someterles bajo su mandato, decide acabar con ellos. Vamos, hacer desaparecer una terrible amenaza.
No obstante, una vez golpeado las bases de esta orden, queda al descubierto el verdadero motivo, el principal, que guía al monarca, que es la inmensa riqueza de la Orden del Temple.
Es decir, el mismo día del arresto, Felipe IV, que debía a la orden una importante cantidad monetaria, irrumpió en el castillo del Temple en París, dispuesto a unir el tesoro de Francia con el del Temple, que lo triplicaba.
De modo y manera que con esta unión no solo pagaría la deuda, sino apropiarse de todo. Craso error, porque existe la convicción generalizada de que el rey no logró confiscar todos los bienes que esperaba, ya que después del arresto de los templarios hizo lo de antes, continuar expoliando a los banqueros lombardos y judíos para procurarse algo de dinero.
Como indudablemente los templarios, que gozaban de grandes influencias en todas las esferas sociales, no estarían al tanto de la inminente operación en su contra. Y aquí viene una pista, y es que a un caballero que abandonó la orden en aquella época le dijeron que su decisión era extremadamente sabia, ya que se avecinaba una catástrofe. Inexplicablemente, los caballeros no se resistieron cuando fueron apresados.
Para desesperación de Felipe IV, tras realizar todos los inventarios en todas las haciendas de la orden en Francia, nunca se encontraron los archivos de los templarios.
Asimismo, también se habla de que días antes de la detención, el maestre Jacobo de Molay había encargado destruir ejemplares de la regla del Temple, que contendrían secretos relativos a dicha orden. Es por ello que la mayor parte de las acusaciones, incluso si contenían visos de realidad, nunca pudieron ser probadas.
O sea, normal, si nosotros pensamos que si los monjes guerreros pudieron salvaguardar sus archivos secretos, pues podrían haber hecho lo mismo con gran parte de su tesoro monetario.
Por supuesto, de hecho no todos los templarios fueron capturados a la vez. Podría darse la casualidad de que un grupo en el que se encontraba el tesoro de la orden fuesen detenidos unos días más tarde.
Al año siguiente, en pleno proceso inquisitorial, un templario llamado Juan de Chalón realizó un sorprendente testimonio. Según él, algunos dirigentes templarios de Francia huyeron antes del arresto con 50 caballeros y transportando el tesoro de la preceptoría de París y los archivos en 3 carros al amparo de la noche, teniendo la intención de hacerse a la mar en 18 galeras desde el puerto de La Rochelle con destino desconocido.
Pero como siempre pasa lo mismo, esta afirmación pudo ser demostrada, ya que al no haber sido englobada la Armada Templaria en las requisas órdenes de Felipe IV en 1307, ningún documento queda sobre la utilización de aquella flota. Podían tener flota uh-huh. Y podían tener todo lo que quisiesen.
Claro.
Como decíamos que monetariamente se supone que no tenían porque era pobre, pero en sí era rica porque casi todos los caballeros del Temple eran pudientes.
Eran de perras, no
era,
se suele decir, ¿no?
Eran, sí.
Así que en algunas teorías apuntan que el destino final podía haber sido Inglaterra o Escocia, lo que ayuda a enlazar al Temple con la masonería, ya que hemos visto que en tierras escocesas la orden no se llegó a disolver. Habría que ver este tema en la leyenda Templarios y Masones.
Y claro, las especulaciones se expanden en este punto. Hemos de tener en cuenta que los dirigentes templarios fueron finalmente capturados, lo que nos hace pensar que quizás no pudieran sacar el cargamento del país, porque me imagino que les tendrían en el punto de mira.
Asimismo, es posible que se tratase de una simple maniobra de distracción para que el tesoro no fuese buscado dentro del reino francés. Vista la actitud que tomaron los templarios ante el proceso que se desató contra ellos, pues da la impresión de que los caballeros esperaban salir airosos de aquel envite.
Hemos oído mucho hablar de la isla del tesoro, ¿eh? Pero en este caso hubiese sido mucho más lógico ocultar los bienes de la orden en un escondrijo cercano a la espera de que todo acabase y poder recuperarlos. Esta es una hipótesis que cobra fuerza con enigmáticos descubrimientos en el suelo francés y que cuenta con aguerridos defensores.
Hubo una maldición que asustó a toda Europa. Mientras se quemaba en la pira, de Molay maldijo al rey Felipe IV de Francia, a sus descendientes, al Papa Clemente V y a todos los que apoyaron su muerte. de Molay dijo que en el siguiente año y un día Clemente V y Felipe IV morirían. También dijo que la línea de sucesión de Felipe IV no reinaría más ya en Francia.
Ay, 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 ay. ¿Sucedió lo que deseaba el infortunado? Fíjese que el primero en morir fue el Papa Clemente V, por una grave enfermedad. Le sigue Felipe IV, que murió de un derrame cerebral durante un día de caza. Y entre 1314 y 1328 murieron tres hijos y nietos del rey francés. A los 14 años de la muerte de Molay, la dinastía de los Capetos ya no existía, después de 300 años de reinar en Francia.
Ya en junio de 2011, el Papa Benedicto XVI se disculpó por el asesinato de Molay, reconociendo que fue víctima de falsas acusaciones. Siglos después de la tragedia, el Vaticano admitió que el Papa había apoyado los asesinatos, aunque los templarios no eran culpables.
De historias que tienen que ver con brujas también, ¿no? Las brujas aquellas de Salem, famosas.
Las de Salem, sí, sí, las brujas.
Que
las famosas,
todo
sí.
Debía ser un montaje para empezar a quedarse con las tierras de todo el mundo.
Yo, por ejemplo, los templarios tengo una idea un poco, ¿cómo diríamos?
Romántica.
No, no, no. Yo los templarios, no sé si es por las películas que hemos visto tratando sobre el tema, les he visto un poco violentos. Que no dudaba en ningún momento en sacar la espada y dar espadazos a quien sea, y todo por defender, como decían, los santos lugares.
Hombre, para ellos era muy importante, era importantísimo. O sea, ellos aquellos lugares no los tenía que tocar nadie.
Sí, sí.
Eran de los cristianos. Entonces...
Sí, pero claro, se supone si eran creyentes, al defender los santos lugares... ¿Por qué no dudaban, como decía hace unos segundos, en sacar la espada y arremeter contra quien fuese?
Bueno,
¿no?
No se ve usted tan lejos, que tenemos un papa que era guerrero.
Ah, sí,
Julio
II, del tiempo de Miguel Ángel, el
claro,
Buonarroti.
O sea que la Iglesia ha cambiado en muchos aspectos. Antes no era lo que se sentía, no iba por decir, hay una votación, incluso hubo una familia... dos personas de esas familias, la madre y la hija, que se prostituían para alcanzar la votación para la persona que ellos creían que tenía que ser papa. Entonces ha ido cambiando y...
Sí, también es una imagen un poco incongruente, lo que decimos, de la del Papa Julio II, que está muy reflejado en la película El tormento y el éxtasis, que ya es de la vida de Miguel Ángel, el pintor, ¿no? Es incongruente cómo después de guerrear le quitan su armadura, le ponen como una estola y empieza a dar bendiciones a derecha
y a izquierda.
Sí,
se va con el cortejo, cambia, deja un poco, porque lo que intentaba este hombre es anexionar más riqueza y más poder al Vaticano. ¿No? Entonces no era Vaticano, tenía otro
pero
bueno.
sí, hay un mandamiento que dice no matarás, que es el quinto, no dudaba, como digo, en sacar la espada, ¿no? Y matar al que se ponía delante.
No sé.
Para mí son cosas incongruentes de la historia.
Y además qué perverso era.
También, sí, sí.
Porque le decía, el pobre Miguel Ángel ya estaba...
y que no le pagaba nunca, le
no,
prometía
te voy a
y no
pagar,
le pagaba.
Te voy a pagar. Y luego además le obligaba... yo si no soy pintor no puedo decir a esa persona cómo debe pintar. Cuando le decía, pónganse aquí como un pasadizo para poder...
Sí, como un andamio.
Exacto, andamio. Dice, pero no toque las pinturas. Y decía mi homenaje, pero bueno, vamos a ver, no tengo espacio,
claro.
Tengo que estar con la cabeza ladeada porque no tengo espacio. A lo que quiera, pero a mí no me tocan las pinturas.
Bueno,
que no caiga ni una mota de...
Pues ahí el bueno de Julio II, el Papa, y el bueno también de Miguel Ángel, ahí quedaron para la historia, uno por unas cosas y otro por otra, ¿no? Y los templarios, como hablábamos en un principio, también quedaron para la historia. Historias reflejadas, como vemos en películas, y que son las películas interesantes cuando tratan este tema del temple.
Sí, pero ponen mucha paja.
Claro.
hay mucha paja, hay mucha invención, porque el chico bueno de la película, que es un templario, no puede morir, o si puede morir, la chica buena llora a sus pies, y no, o sea, no, muchas veces no se refleja la realidad, y yo lo siento mucho, pero los norteamericanos en cosas de historia dejan mucho que desear.
Pues hablando de historia, así se escribe
y así se cumple.
Y así se cumple. Pues este fue el rincón de las leyendas, hoy con las leyendas del temple y los templarios.
Gracias de nuevo por su atención.
Si lo desean, nos lo harán escuchar en otro próximo programa.
Así que ya lo saben, Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de frecuencia modulada.
Y en todas las redes sociales, allí también navegamos. ¿Quiénes fueron otros invitados a nuestro programa? Pues tuvimos de lo más variado. Érase una vez el cine, con la saga de los Barrymore, con John Lionel Yettel. La Pinocho del atletismo, Rosy Ruiz, que engañó un poquito para hacerse como que había ganado la maratón. Hombre, nos visitó una niña que vino aquí, vio, nos saludó y se marchó corriendo. Susanita, una niña de hoy, con los dardos y San Valentín. Grimorios, el famoso Picatrix. Y acabamos con las leyendas, esta vez la leyenda del temple y los templarios. Unos señores adelantados a su tiempo. ¿Y la frase con la que usted suele acabar el programa?
Sí, que empieza con una pregunta. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu avaricia. Eso lo dijo Epicuro, también conocido como Epicuro de Samos. Fue un filósofo griego fundador de la escuela que lleva su nombre.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, la madrugada, pero siempre con tino y con mesura, que viene, como decimos, a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Mi saludo, a ver si cree, si usted acierta en qué idioma va a ser. Tengo aquí unas salchichas. Tengo cervecita.
Dirá usted una chuleta, ¿no?
En vez de No.
A ver, ¿en qué idioma nos va a sorprender hoy?
¿Dónde se comen las salchichas? ¿Y dónde se bebe mucha cerveza?
Bueno, aquí, ahí, en Alemania. Famosa.
Auf Wiedersehen,
¿no? ¡Ay, qué bien!
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.